Bitácora Violeta.
Bitácora Violeta.
Diálogos con mujeres desde distintas perspectivas y enfoques como los derechos humanos, la educación y la creación artística en sus diferentes manifestaciones.
Bitácora Violeta.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Bitácora Violeta. Esta es una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Agradezco a Eduardo Millán, quien está en la producción, poniendo todo a sonar en tiempo y forma. También agradezco a todas las mujeres que han sido parte de esta bitácora que, pues, poco a poquito se va llenando de varias iniciativas y propuestas para lograr observar desde la diversidad eso que es el ser mujer. Muy agradecida estoy con ustedes. Les recuerdo que nos escuchamos a través de las frecuencias del servicio público de la Radio de Morelos. Aquí en Cuernavaca es a través del 102.9, al sur del estado a través del 100.5 FM, en Yautepec y alrededores a través del 90.9 y en Cuautla es a través del AM en el 1390. Las redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram como Instituto Morelense de Radio y Televisión o en Twitter también como @radio-morelos para que nos dejen por ahí los comentarios o documentos, por supuesto, que nos tengan que compartir, información que gusten, que sea parte también de estos contenidos en Bitácora Violeta. Les invito a utilizar el hashtag Bitácora Violeta para que sea más accesible llegar a esa información. Y también les recuerdo que estamos construyendo una playlist colaborativa a través de Spotify que se llama Bitácora Violeta. Esto con las propuestas musicales que nos han traído las invitadas a este programa para acompañar su tarde o su noche según la esté pasando. Así que bueno, por ahí también está la invitación para que se acerque a esta propuesta colectiva. El día de hoy, como tal, no hay invitada, más bien es un programa especial ya que estamos en el marco de las conmemoraciones de los 100 años del fallecimiento del general Emiliano Zapata. Desde la Federación, pues, se promulgó una iniciativa para llevar a cabo actividades en torno a esta conmemoración y, por supuesto, charlar, reflexionar en torno a este ícono de la Revolución Mexicana. También una figura importante para todas y todos los morelenses en cuanto a la lucha, a esa búsqueda por mejores condiciones de vida. Algo que no podemos dejar pasar en la historia es la incursión de las mujeres en la lucha zapatista y en la actualidad en eso que conocemos como el neozapatismo. Podemos ver en la historia oficial aquellas mujeres que han sido parte de estas luchas como las soldaderas, mujeres que por una condición económica pues tenían que viajar, una condición social también de violencia, pues tenían que viajar acompañando a sus esposos, a sus hijos o a los amantes que también eran soldados de esta revolución. Tenían que ir con ellos para pues darles las condiciones que hacían en casa, ¿no? Esas actividades que hacían también en casa como recolectar alimentos, cocinar alimentos, dar el cuidado, acompañar. Esto por múltiples razones. Una de esas era pues no quedarse en casa, porque eso también pues era un símbolo o representaba acceder a la violencia, ¿no?, de parte de otros ejércitos o incluso pasar hambre. Entonces, bueno, una figura importante fueron las soldaderas en esa época de la historia. Elena Poniatowska hace una recopilación en 1999 en un texto acompañado de fotografías importantes que ilustran justo la participación de las mujeres en este ámbito específico, ¿no?, como las soldaderas. ¿Cómo fue? ¿Qué actividades hacían? ¿Cómo es que se veían? ¿Cuál era el imaginario de estas mujeres que han pasado a lo largo de la historia oficial? Y que muchas de ellas han sido invisibilizadas, ¿no? A mí me parece que las mujeres han sido una fuente muy importante de diálogo también en la lucha, en esa búsqueda de mejores condiciones para todos y para todas. Así que bueno, les voy a dejar con una pequeña cápsula biográfica de una de las luchadoras importantes revolucionarias de aquí de Morelos, María Esperanza Chavarría Morales.
Revolucionaria nacida en Jonacatepec, Morelos, en el año 1898. Por su cercanía con Emiliano Zapata, apenas con 13 años de edad, se puso a las órdenes de las fuerzas maderistas después de la toma de Yautepec en el año 1911. María Esperanza participó en varios combates, como el del sitio de Cuautla, el de Puebla y en Chilpancingo. Después de eso, es llevada a prisión en Veracruz. Sin embargo, cuando se reincorpora a la lucha, ejecuta la tarea de trasladar armas y transmitir mensajes. Se ganó el apodo de la coronela de cachazo por una de sus hazañas contra los federales. Como muchas otras mujeres, Chavarría Morales se vestía de hombre para poder ejecutar tareas. Fue nombrada coronela y estuvo al mando de varios soldados del sur.
Y bueno, como bien lo menciona esta breve cápsula, hay algo que debemos reflexionar que tiene que ver con la masculinización de las mujeres, ¿no? Buscar en la vestimenta parecernos hombres para poder hacer actividades que tenían que ver justamente con este género, ¿no? Esta mujer fue muy importante aquí en el estado de Morelos. En el momento que yo hice la búsqueda de qué mujeres morelenses habían estado participando en la revolución, me encontré con un artículo bastante interesante hecho por Rocío Aida Gómez Garduño, quien es investigadora, quien participó en el CIDEM, y que menciona justo en este artículo una reflexión sobre el rol que desempeñaban las mujeres. Hace un análisis desde una perspectiva de género, aludiendo a filósofas muy importantes de la historia que cuestionan el deber ser de las mujeres. En ese momento, ¿cuáles eran las características? ¿Cuál era el comportamiento y los roles que debían seguir las mujeres? Y eso incluye el cómo se debían vestir. Por eso, a la hora de acercarse a estos movimientos, hacia estas luchas, tenían que ejercer ciertas características que solamente estaban dadas hacia los varones. Las mujeres, sobre todo aquellas que estaban muy cercanas a intelectuales o que estaban muy cercanas a hombres o a varones que tenían que ver con la lucha, que eran generales, que eran terratenientes, que de alguna manera pues tenían un lazo muy cercano con Emiliano Zapata, tenían la posibilidad de pues generar por ahí un vínculo mucho más estrecho. Por otro lado, también el análisis pertinente es que venía después de la revolución, no solamente en términos sociales, ¿no?, sino también en términos políticos y en términos económicos. Si bien había una búsqueda por igualdad de condiciones para todos y para todas, en condiciones que tenía que ver con las tierras, con el empleo, con la economía, pues también las mujeres se preguntaban, y algunas de ellas a través de las letras, por ejemplo en periódicos, o a través de la participación quizá no tanto en la lucha armada, pero sí como mensajeras, pues era reivindicar también los derechos de la mujer. ¿Cómo era que concebir una realidad distinta a través de esta revolución para ellas, ¿no? Lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres, igualdad de condiciones, igualdad de salarios. Así que varias mujeres por ahí, pues como esta gran revolucionaria morelense, María Esperanza Chavarría, fueron marcando un paso interesante a lo que se vendría después de la revolución, que fue la institucionalización de esas prácticas, de esas luchas por una nueva realidad. Pero bueno, antes de continuar, tendremos también otras biografías y algunas reflexiones en torno a las organizaciones de mujeres que vienen después de la revolución. Vamos a ir con algo de música, vamos a escuchar Zapata se queda. Esta canción fue aquí en México interpretada por Lila Downs, fue coescrita y coproducida por Paul Cohen y Celso Duarte junto a Downs, incluida en el séptimo álbum del estudio de la cantante titulado Pecados. Esta versión la vamos a escuchar en voz de las chicas de la agrupación femenina titulada La Colmena. Este es un ensamble musical formado por 16 mujeres y desde el 2012 vienen trabajando un repertorio popular latinoamericano, ¿no? Entonces, bueno, tienen esta búsqueda en las letras que tienen que ver con las luchas, que tienen que ver con la identidad en toda América Latina, en un formato que me parece original, a través de la voz y la percusión y, por supuesto, una puesta en escena. Por cierto, les comento que La Colmena se va a presentar el próximo mayo aquí en la Ciudad de México, así que pendientes de esta agrupación femenina. Vamos a escuchar Zapata se queda en voz de La Colmena. Tapacum, tacatacum, tapacum, tacatacum, tapacum, tacatacum, tapacum, tacatacum. Son las 3 de la mañana, dicen que pena un santito, bajito y oigo que dicen, camínale despacito, ay mamá, camínale despacito. Mi sueño me dice no vayas, mis piernas me dicen tantito, y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá, me muevo poco a poquito. Serás tú Zapata, el que escucho aquí, con tu luz perpetua que en tus ojos vi. En mi mente se oye que me dice así. En mi mente se oye que
bajito y oigo que dice, camínale despacito, ay mamá, camínale despacito. Mi sueño me dice no vayas, mis piernas me dicen tantito, y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá, me muevo poco a poquito. Serás tu zapata el que escucho aquí, con tu luz perpetua en tus ojos vi, en mi mente se oye.
Bitácora Violeta.
A favor de la construcción de una sociedad participativa para la democracia, la equidad de género, la justicia y la inclusión social. Continuamos.
Bitácora Violeta.
Promoviendo el respeto y el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género. Estamos de regreso.
Dolores Jiménez y Muro fue una profesora, periodista y revolucionaria mexicana que vivió de 1848 a 1925. Antes del movimiento revolucionario, participó en grupos femeninos conformados por maestras, campesinas, intelectuales y obreras que abogaron por derechos políticos y sociales para todos y en particular para las mujeres. Junto a otras compañeras, editaba el periódico La Mujer Mexicana. Jiménez y Muro insistía en que los salarios de las mujeres debían ser iguales a los de los hombres. Por ello y otras prerrogativas que su causa llamó la atención de Emiliano Zapata, quien adoptó una de sus reformas propuestas y la invitó para reunirse con él en Morelos. La reunión se llevó a cabo en 1913 y desde entonces se convirtió en una parte activa de la organización de Zapata hasta su asesinato en 1919. Dolores Jiménez y Muro murió el 15 de octubre de 1925 en la Ciudad de México a la edad de 77 años.
Y bueno, regresamos acá a Bitácora Violeta. Les recuerdo seguirnos a través de las redes sociales como Instituto Morelense de Radio y Televisión para dejarnos sus comentarios a través del hashtag Bitácora Violeta. Y escuchamos por ahí la biografía de Dolores Jiménez y Muro, una mujer también indispensable en las letras. Algo que se deriva después de la revolución y durante también, que es importante señalar en términos de la lucha feminista, es el congreso, el primer congreso feminista en 1916 que se dio en Yucatán. Esto con la intención de reunir a varias mujeres que participan en ese momento en la lucha de la revolución para hablar sobre los derechos, ¿no? Si tendríamos que buscar un México nuevo, también sería un México nuevo para todas y para todos. En ese momento se reunieron 617 mujeres que se dieron cita para trazar estrategias colectivas y alcanzar los derechos, donde el eje transversal sería educar en igualdad. Y a través de la educación alcanzar la libertad que permita vivir con independencia. Desde el Estado, por supuesto, hay una voluntad política para que esto suceda, ¿no? Para que este congreso se lleve a cabo y poder socializarlo, por supuesto, a otras mujeres que no estuvieron tan involucradas en la Revolución Mexicana. Y estas mujeres que a través de las letras, muchas de ellas periodistas, muchas de ellas participando en otras formas de reflexionar en torno a la revolución. Después de esto, también en el Estado de Morelos, en 1939, ya una vez terminada la Revolución Mexicana, se da una una forma comunitaria de construir el Frente Zapatista Femenil Revolucionario. Esto promovido por una mujer de Alpuyeca, que nació en 1886 y que se une a las fuerzas del general Genovevo, Dina Querido. Ella funda estas escuelas y guarderías para los hijos de maestros que estaban involucrados en el ejército, y es así como en 1939, exactamente el 5 de octubre, se le condecora al mérito revolucionario. Funda este frente muy importante para todas las mujeres. Vamos a ir con una breve cápsula que Raúl Silva de la Mora, productor y guionista de radio, nos comparte sobre un análisis, una reflexión en torno a las mujeres y el imaginario colectivo que tenemos a partir de las mujeres en la revolución. Esta reflexión también abre a posteriores que, regresando de la cápsula, hablaremos.
¿Y el papel de la mujer en la Revolución Mexicana?
Bueno, esa es todavía una historia que no está escrita. Entonces estamos tratando de sacar información sobre su papel en un sentido político, pero también laboral, que todavía no es muy bien conocido. Y eso es lo que estoy tratando de hacer. Estoy estudiando obreras en la agroindustria cafetalera en Veracruz.
¿Y qué he encontrado hasta este momento?
Bueno, encontré que había miles de mujeres rurales que entraron al principio del siglo pasado en los beneficios secos para escoger o limpiar el café a mano. Y estas mujeres, durante la revolución, abajo de la influencia de los anarcosindicalistas, formaron sindicatos y se fueron a la huelga para conseguir sueldos más altos y contratos colectivos y todas las demandas que estaban haciendo los hombres. Entonces, hay un movimiento bastante interesante de mujeres que trataron de conseguir los mismos derechos obreros que los hombres, que todavía no habían estudiado.
Y bueno, ahí está la reflexión también en torno a las mujeres, al imaginario colectivo y también desde una perspectiva mucho más internacional, ¿no? Que tiene que ver con esa concepción de nuestra identidad. Les decía que esto abre un camino hacia lo que en la actualidad podemos construir como el neozapatismo. Más adelante vamos a compartir un capítulo dedicado a ello, a la lucha zapatista en la actualidad, donde cabe la diversidad de saberes, donde cabe la diversidad de cuerpos y también formas de concebir el mundo. Esta nueva lucha que se concibe desde el sur de México, pues también nos da una oportunidad a pensarnos o a pensar nuestras luchas de una manera distinta, ¿no? Donde podamos contemplar distintos mundos y distintas formas de apreciarlo. Y bueno, esto por Bitácora Violeta. Recuerden asistir a las actividades que hay en torno a la conmemoración del general Emiliano Zapata, donde es indispensable conocer las diversas historias, los pequeños relatos, los relatos que tienen que ver con generaciones, relatos de tradición oral que nos acercan un poco a la complejidad de lo que es la figura de Emiliano Zapata y de los hombres y mujeres que lucharon al lado de él y que en la actualidad pues sigue siendo un referente para nuestra identidad. Yo me despido, les recuerdo que nos escuchamos en una próxima emisión. Los voy a dejar con algo de música para acompañar esta propuesta de hablar de las mujeres en la revolución. Esto de un dúo mexicano que se compone a través de expresiones musicales que tienen que ver con una experimentación sonora contemporánea, pero también que tienen que ver con la identidad de sonidos aquí en México. Ampersand, que hemos tenido la fortuna de escucharles aquí en México. Y esta canción titulada Colores forma parte del álbum Flor de Biznaga del 2011, y justo hablar de los colores es hablar de toda esa interpretación que tenemos de la realidad y cómo nos acercamos a ella. Les dejo con Ampersand, esto es Bitácora Violeta.
Yo quisiera ser un ave, yo quisiera ser el sol, yo quisiera ser un ave, yo quisiera ser el sol. Amarillo es el canario y rosita mi abuelita. Amarillo es el canario y rosita mi abuelita. Quedaría la vida misma por tener otro.
Y yo cantar.
Mujeres participando activamente en una comunidad interesada en la creación, el intercambio y la difusión del conocimiento con enfoque de género. Bitácora Violeta.
Bitácora Violeta.